Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Ana Benzi y su madre grabaron a un policía que llegó a su casa con una citación de la seguridad del Estado. Lo hicieron por protección, para dejar constancia de lo que estaba ocurriendo. Pero en Cuba, por supuesto, documentar el abuso del poder puede convertirse en un delito. Ahora no se enfrentan solamente a la querella de un agente, no, tienen delante a todo un Estado. La policía que las vigila, la fiscalía que ha reabierto el caso previamente archivado, un tribunal que, según denuncia su defensa, ha ignorado incluso las garantías establecidas en la propia legislación cubana. El mensaje, por supuesto, es que quieren castigarlas por grabar, por publicar y sobre todo por no permanecer en silencio. Por supuesto, que no parece que estén buscando justicia, sino un precedente que advierta a los demás cubanos del precio que pueden pagar por encender una cámara frente a un funcionario que debería obedecer al pueblo. De un lado están Ana Benzi y su madre. Del otro, todo el aparato del Estado, de un Estado totalitario, por cierto. Pero si para someter a dos mujeres necesitan movilizar policías, agentes de la seguridad del Estado, fiscales, tribunales, bueno, tal vez quienes tienen miedo no son ellas. Soy Mario Pentón, esto es Cuba al Día, bienvenidos.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
El Tribunal Municipal de Alamar dispuso llevar a juicio a la influencer y activista Ana Sofía Benítez, conocida en redes sociales como Ana Benzi, y también a su mamá, Caridad Silvente. ¿Por qué? Por grabar y por publicar un video de la actuación de un policía que llegó allí a entregarles una citación. Cuba Demanda denuncia que el tribunal ha ignorado una posible conciliación que está prevista en la ley. Vamos a hablar de todo esto con el abogado Santiago Alpizar, líder de esta organización. Santiago, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Santiago, ¿qué es lo que establece este artículo 707 y por qué ustedes creen que se está violando la ley en este caso?
Mira, la presidenta del Tribunal Municipal de Habana del Este, Samira Marrero Morgado, quien a propósito, y lo digo con una aclaración bien adecuada, ha sido ya listada como una de las personas que, de los jueces, de los juristas que se prestaron en Cuba para juzgar a las personas que protestaron en julio 11 del año 2021, ahora ha desestimado un recurso de previo y especial pronunciamiento hecho por la defensa de Ana Benzi. Nosotros hemos estado colaborando con la familia desde hace ya un tiempo en respecto a este y al asunto anterior por el cual había sido acusada a través de una de esta acusación que se le hicieron por los mismos hechos que ahora tú estás has explicado. Y la presidenta del tribunal tuvo a bien denegar el derecho que tenía la defensa a exponer primeramente que aquí no había ningún delito y obviamente que no había razón para llevar el caso a un acto de juicio oral. El acto de juicio oral todavía no se ha señalado, no sabemos qué fecha va a tener, pero el no haber hecho en esta resolución del tribunal una decisión para llevar el caso a un acto de conciliación tal cual establece la ley de procedimiento, me parece que las claras intenciones del tribunal, de esta jueza en particular, que ha demostrado ser parte de los jueces del partido, como decía el ex presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, tiene la intención, a todas luces, de llevar a las últimas consecuencias el caso contra Ana Benzi y su madre, la señora Caridad Lafita. Es curioso que el propio querellante, en este caso, el policía, que no tiene razón ninguna para hacer tal querella, ha pedido dentro de su petición y su querella que este acto de conciliación tenga lugar a cambio de que no se imponga la sanción de incluso de privación de libertad con sustitución por la de libertad limitada por 2 años a Anabenzi y a su mamá. Así que yo no creo que haya razón alguna para que el tribunal se esté saltando este procedimiento que además lo indica su propia ley.
Ahora, hay algo que me llama mucho la atención. El caso estaba archivado y lo sacan nuevamente. ¿Qué cambia ahí? ¿O es que sencillamente es para, digamos, para presionar todavía más a esta joven? Para mí es increíble que un estado completo esté en contra de una muchacha y que le esté haciendo pasar esto a esta chica. Y luego, porque además sé, porque tenemos muchísimas fuentes ahí dentro, de cómo se han organizado las ciberclarias, estos grupos de bots, también para atacar a Anabenzi, a una muchacha que lo único que está haciendo es diciendo lo que toda Cuba ve, lo que toda Cuba vive.
Yo recuerdo una frase del ya extinto poeta Raúl Rivero cuando decía que la realidad se torna contrarrevolucionaria. Y eso es sencillamente lo que están exponiendo en las redes, tanto Anabenzi como estos otros chicos que tienen el mismo tipo de trabajo, aquello del cuartico, en fin, todas las personas que salen a la palestra pública en ejercicio del derecho que tiene constitucional a expresarse libremente y exponer la realidad en la que están viviendo. Es un lugar lleno de basura, en el que no hay futuro para la juventud, que hay una constante vigilancia y represión sobre aquellas personas que disienten o se oponen al estado de cosas que hay en Cuba. Y en vez de acceder a los pedidos y al reclamo popular, que en ejercicio directo de soberanía ya hizo el pueblo de Cuba desde el año 2021, exactamente el día 11 de julio, pidiendo en ejercicio del derecho constitucional que bastaba ya de comunismo y que había que jugar libertad. Lo que hacen es entonces reprimir, no resolver los asuntos gravísimos que tiene la República, la nación cubana. En vez están gastándose todos los recursos en reprimir las voces de disidencia que existen y oposición que existen dentro de Cuba. Esto es gravísimo porque el sentido de gobierno de cualquier partido que esté en el poder de un Estado es sencillamente buscar la mejoría de sus ciudadanos, de las personas que están bajo su gobierno y dominio en este caso, y no hacer lo que están haciendo en Cuba. Por eso es que nosotros estamos llamando también a que se declare a Cuba, ya lo ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, una emergencia hacia Cuba, que se declare dentro de Cuba la emergencia nacional debido al estado fallido y de desastre que existe dentro de la isla.
Así es, Santiago. Aquí estaremos bien pendientes. Es un tema sumamente grave. Como decía Santiago Alpízar, tanto Anabenzi como su mamá pudieran estar incluso privadas de libertad debido a este proceso. Así que estaremos muy pendientes de este caso. Gracias, Santiago Alpízar.
A ti por la invitación y estaremos siempre atentos de este caso como de otros que están pendientes ante la judicatura cubana. Muchas gracias.
Gracias a todos por la sintonía. Quédese porque viene mucho más aquí en Cuba al Día.
Las recientes declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio sobre Cuba, pues han provocado, entre otras cosas, mucha polémica en algunos sectores, también mucha frustración y críticas entre sectores de la comunidad cubana que esperaban una acción más inmediata de Estados Unidos. Mucha gente esperaba una acción mucho más fuerte de Estados Unidos, pero para José Manuel González Rubines, quien es codirector de Cuba por Cuba, un laboratorio de pensamiento, la reacción revela un problema que él considera mucho más profundo, la costumbre de esperar a que una figura externa, un líder, un mesías, venga a resolver la tarea que corresponde principalmente a los propios cubanos. Sobre esta reflexión vamos a conversar esta tarde con él. José Manuel, bienvenido, Martín.
Gracias, Mario. Gracias.
Dices que te asombra, bueno, la sorpresa de muchos cubanos ante estas declaraciones del secretario Rubio. Básicamente, recordemos, el secretario Rubio dijo que había que tener paciencia, que había que confiar en la perseverancia y además dijo que al final de esta administración, es decir, la administración Trump, Cuba estaría, y son palabras textuales de Rubio, en un camino irreversible hacia un futuro diferente. Se crearon expectativas de que la administración Trump iba a actuar de una manera contundente y que, bueno, luego nunca estuvo en condiciones de cumplir.
Sí, evidentemente se crearon expectativas muy, muy altas y no creo que esas expectativas nacieran de la nada. O sea, estuvimos sometidos a declaraciones constantes de vamos a actuar ya, pequeñas señales tanto en los medios como de movimientos militares y demás que indicaban que en algún momento podría suceder algo muy, muy próximo. E incluso recuerdo que se dieron plazos, o sea, en 2 meses veremos qué pasará. Y evidentemente eso crea una expectativa. Por un lado, crea una expectativa y por otro lado, hace que una ciudadanía que ha estado acostumbrada durante mucho tiempo a poner su confianza en que otros le resolverán el problema, se desmovilice. Rubio dijo algo que dio con la clave. Él dijo, yo no trabajo para Cuba, yo soy secretario de Estado de Estados Unidos. O sea, a nosotros no nos debe asombrar primero que esté Delcy Rodríguez en el poder en Venezuela. O sea, Delcy Rodríguez asegura un conjunto de intereses que tiene Estados Unidos en Venezuela. No nos debe asombrar que quizás en algún momento Estados Unidos valorara algún tipo de acción militar o de cualquier otro tipo en Cuba y que quizás después la descartara cuando realizó sus estudios y se dio cuenta que no era factible o que a sus intereses no era del todo seguro. O sea, no era una apuesta segura. Ellos, me imagino que hayan hecho estudios porque además tienen todas las condiciones para eso. Y su actuación está en consonancia con la administración actual determina, que son los intereses de los Estados Unidos, que la próxima administración puede determinar que sean otros. A nosotros eso no nos debe asombrar. Y de hecho, yo, una de las cosas que señalaba es que una cosa es tener aliados internacionales, que puede perfectamente ser Estados Unidos y debe ser Estados Unidos, porque además es el país más poderoso del mundo y es nuestro vecino más cercano, uno de nuestros vecinos más cercanos, puede ser Europa, pero una cosa es tener aliados y otra cosa es que tú dejes que otro haga lo que tú debes hacer. Entonces, cuando tú dejas que otro haga lo que tú debes hacer, que en este caso es sacarnos de encima la dictadura, de alguna manera, una sola fórmula no hay, o sea, por eso digo de alguna manera, cuando tú dejas que otro lo haga, pues está sometido a esto, a que ese otro de pronto cambie de opinión porque sus intereses pues ya no se avienen a la acción que tú considerabas correcta y pues te quedes esperando.
En tu opinión, Estados Unidos actuando por sus propios intereses. Y esto es algo que también me gustaría dejar claro. Es decir, algunos se horrorizan ante estas declaraciones. No, pero imagínate, claro, actúan por intereses. Todo el mundo actúa por intereses. El régimen cubano actúa por sus intereses. De lo contrario, no estuviera ofreciendo hasta una isla con tal de que los dejen en el poder. Es decir, todo el mundo actúa según sus intereses. Estados Unidos va a actuar según sus intereses. En lo último de las pesadillas más amargas de la administración Trump está una crisis migratoria, por ejemplo, que es lo primero con lo que va a amenazar el régimen cubano. Y, no, y esto es lo que ha hecho siempre. Es decir, cada vez que a ellos ven que les aprieta un poco la soga, desatan crisis migratoria, se ponen a desestabilizar gobiernos en todo el continente. Eso es lo que hace la dictadura cubana. A nadie le debe sorprender. Yo creo que el secretario Rubio lo tiene muy claro. Pero si Estados Unidos actúa exclusivamente según sus propios intereses, ¿qué se puede esperar razonablemente de este gobierno por parte del pueblo cubano? ¿O sería ingenuo esperar algo?
Yo creo que la administración norteamericana, esta como otras, está ante un gran conflicto y es el conflicto de que cualquier acción radical sobre Cuba pueda generar eso de la crisis migratoria es una de las consecuencias, pero podría generar, por ejemplo, un colapso del Estado y que se convierta Cuba, no sé, en un narcoestado, en un Estado controlado por pandillas, que generaría una crisis de seguridad en la frontera sur de Estados Unidos. O sea, hay un abanico inmenso de posibilidades que pueden suceder en caso de que el Estado cubano colapse, porque aun cuando el Estado cubano no es capaz de garantizar la salud, no es capaz de garantizar la educación, no es capaz de garantizar todas las cosas que sabemos que no es capaz de garantizar, es capaz de garantizar cuando lo determina ciertos niveles de seguridad, al punto de que tú ves que en Guantánamo hay una protesta y enseguida cayeron los boinas negras. Eso, ellos son capaces de hacerlo, son
Control
capaces de mantener cierto
sobre
control, exacto, cierto control sobre el Estado. Entonces, a mí me da la impresión, viéndolo evidentemente desde fuera, que a diferencia de lo que sucedió en Venezuela, que el gobierno de los Estados Unidos consiguió con una de las propias piezas del régimen armar algo nuevo que responda a sus intereses, que es el gobierno de Delcy, que al final Delcy no es una demócrata, ni mucho menos, o sea, no demócrata en el sentido partidista norteamericano de la palabra, sino en el sentido de defensora de la democracia, pero ahí está respondiendo a los intereses de los Estados Unidos, a los actuales. A mí me da la impresión de que en Cuba eso no ha sucedido, y también eso responde a una configuración del régimen cubano que es distinto al régimen venezolano. Entonces, quizás eso es lo que ha inhibido a Estados Unidos de decir, voy a hacer una operación similar a la que hice en Venezuela? Bueno, eso, ahí hay dos preguntas que hacerse. O sea, ¿qué operación hago para resolver este asunto y qué viene después? Entonces, yo creo que la gran incógnita ha estado en el qué viene después. Y creo que eso es lo que ha inhibido, en cierto sentido, a la administración norteamericana de hacer algo como lo que amenazaron en algún momento que iban a hacer, o sea, una acción militar o algo así.
Por ejemplo, en Venezuela el gobierno interino de Delcy Rodríguez está siendo presionado y va a ser eventualmente obligado a llevar a unas elecciones y en todos los caminos están conduciendo a eso, ¿no? A unas elecciones donde pueda participar la oposición y unas elecciones donde pueda haber cierto grado de transparencia y de libertad, que no se las pueda robar como ha hecho el chavismo durante 27 años. En el caso de Cuba es mucho más difícil, lo decía el secretario Rubio, tú no puedes esperar arrancar algo que lleva 67 años ahí y plantar algo completamente nuevo. Lo ideal, desde mi punto de vista, sería eso. Y aquí, esta es mi impresión, si queda la familia Castro, y específicamente estoy pensando en Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, el hombre que hoy gobierna Cuba, si queda Óscar Pérez Oliva Fraga, sobrino nieto de Raúl Castro, si queda esa raíz Castro, vamos a seguir con el mismo problema.
Absolutamente. Pero también en esto, y lo que ha sucedido en Venezuela, yo creo que nos da las pistas, se nota la diferencia en la configuración de ambos regímenes. Y eso explica el por qué una actuación en un lado y una actuación en otro. En el momento en el que se sustrae el nodo de poder que era Maduro y se reconfigura el régimen al de las elecciones, pongamos que pasara un año, pongamos un año, 2 años, el tiempo que sea, el Estado venezolano, mal, pero no ha dejado de funcionar. O sea, no ha colapsado el Estado, el país no ha caído en la anarquía y eso no ha generado, por ejemplo, una crisis migratoria mayor que la que ya había en Venezuela. O sea, por poner solo la dimensión migratoria, que no es la única, hay muchas otras dimensiones en lo que puede ser una crisis que denote el colapso del Estado. Vemos un Estado colapsado, por ejemplo, en Haití, que es un país que está gobernado por las pandillas. Entonces, eso ha sucedido en Venezuela. La gran incógnita en esto es, primero, el régimen cubano no está constituido por nodos de poder como este, o sea, tan visibles. ¿A quién tú sustraes en Cuba que sea capaz de reconfigurar todo el sistema? ¿A Raúl Castro, que es un anciano de 90 y tantos años? No estoy seguro. ¿A Díaz-Canel? No lo creo. ¿A Marrero? Tampoco. Es mucho más complejo porque es un régimen más compacto. Y la segunda parte, que es la segunda pregunta que te decía, ¿cómo tú garantizas que una vez hecho esto, desde ese momento a un momento, pongamos que electoral, como fija, por ejemplo, la ley Helms Burton, tú puedas garantizar que el Estado cubano, tan maltrecho, tampoco colapse y lo puedas garantizar sin necesidad de una intervención norteamericana como la de 1898, por ejemplo, en la que las fuerzas norteamericanas ocuparon la isla y constituyeron gobierno no solo nacional, sino ciudad a ciudad, pueblo a pueblo? O sea, es una dimensión muy distinta de lo que es una operación militar como la que fue en Venezuela, que fue, llego, me llevo a este y me voy, y después lo otro, labor de inteligencia, labor política, no sé qué, a esto que estamos hablando, que ya es una intervención militar a la usanza de las intervenciones militares del siglo XX.
Dicho sea de paso, que esa intervención de 1898 nos consiguió un país saneado, nos consiguió un país
Exactamente, absolutamente.
formaron los primeros maestros que se los llevaron, vinieron a Harvard.
Absolutamente.
Ustedes, es decir, dejaron un país listo para ser gobernado. Bueno, de hecho duró bastante tiempo y fue uno de los países más prósperos de América.
Exacto.
Para que tengan idea de lo que significó esa intervención.
Exacto. Fue una república que no fue perfecta, pero que nació a partir de ahí de un país que estaba devastado, pero que aún en esa devastación tenía condiciones que no tenía, que no tenemos ahora, como por ejemplo, fuerzas políticas sólidas, gente formada que sabía hacer política, que estaba además formada en el fragor de la guerra de independencia, de buscar fondos, de hacer labor política. Ahora, por poner solo uno, también existía un empresariado azucarero que tenía muchísimo dinero para sacar el país adelante. Ahora no tenemos nada de eso.
No, no, tenemos un exilio que tiene plata y que sí está dispuesto, si no están los Castros a invadir.
Claro.
Hablemos de un temita, porque se me acaba el tiempo, pero este tema me parece sumamente importante y me alegro que lo hayas tocado. Yo no he querido hablar de toda la polémica que hay en torno a algunas figuras aquí, pero tú decías que hay una necesidad casi patológica de encontrar un Mesías. Sí, esto siempre me ha llamado la atención y he tratado de estudiar todo lo que he podido este tema. ¿Por qué es cultural? Es decir, yo creo que hay una dimensión cultural ahí desde el catolicismo, pero además de eso, creo que también es algo caribeño. Esa necesidad de idealizar a líderes, de destruirlos, por ejemplo, cuando no responden a las expectativas. ¿Por qué estamos en ese punto y por qué no? Yo a veces siento que no hemos aprendido nada de 70 años de totalitarismo.
Sí, yo a veces lo creo también. A veces lo creo también. A mí me parece que hay una raíz cultural que además, si te fijas, transversaliza Hispanoamérica. O sea, es una cosa que está en toda Hispanoamérica. Puede venir perfectamente de un catolicismo de raíz que tenemos, aun cuando haya mucha gente que no practique el catolicismo, pero hay una cosa cultural ahí compartida en esta imagen central. Si el catolicismo es una religión vertical y demás. En el caso cubano, nosotros siempre lo hemos estado buscando y si te fijas, podemos rastrear distintas emergencias en las que sale alguien en quien se deposita un montón de expectativas, expectativas muchas veces configuradas sobre la base, incluso contra toda evidencia. O sea, que pensamos que tal persona es, y yo a veces me pregunto, ¿y por qué crees eso? ¿Por qué te asombra que esta persona haya actuado así si ha sido eso siempre? O sea, es que incluso, ¿por qué te asombra que esta persona actúe así si ha dicho lo contrario a lo que tú crees que ahora mismo, por ejemplo, con el tema este de Trump y la actuación de la administración norteamericana hacia Cuba, no sé qué? A pesar de que Rubio ha dicho, oye, vamos a ver qué pasa de aquí a que termine la administración. Como tú mismo dices, hay gente que todavía está esperando que mañana lleguen los marines. O sea, aun cuando.
Mensajes ayer con la falsa alarma del terremoto, había
Exacto.
varias personas me escribieron eso. Yo pensé que eran los americanos para despistar el
Exacto,
no hacia.
exactamente, exactamente. Pero volviendo a la figura del líder, también hay una cuestión, digamos que histórica más inmediata, o sea, sin tener que buscar en las raíces culturales, histórica más inmediata, que es el hecho de que Cuba estuvo sometida a un liderazgo carismático durante 50 años, que fue el de Fidel Castro, y eso configura la manera de pensar de muchas generaciones, porque al final una de las cosas que hizo el régimen, que lo hizo además muy bien, fue decirle a la gente todo el tiempo, no te metas en política que yo lo resuelvo. Eso hace que haya una separación entre el sujeto político, que es uno, y aquel otro sujeto político que se idealiza y casi se endiosa. Y lo vemos, por ejemplo, incluso en las comunidades en el exilio. O sea, tanto en Estados Unidos como en España, en cualquier lugar, que se identifican con una figura política, sea esta cual sea, de izquierda, de derecha, donde sea, y esa figura política la vuelven algo perfecto. O sea, nada de lo que esa figura política haga o diga puede ser sujeto a cuestionamiento, porque es casi una figura religiosa. Eso que sucede en el exilio con figuras internacionales, sucede también con líderes, y lo estamos viendo ahora con el caso de, por ejemplo, Luis Manuel Otero Alcántara. Lo vimos antes, por ejemplo, con el caso de Amelia Casadilla, cuando sacó el partido. Y si lo vamos a caricaturizar, pero a caricaturizar así a extremos absolutamente caribeños, es el caso de Ignacio Jiménez.
Oh, no, no, no. Y sí, apaga y vámonos.
Es el caso de Ignacio Jiménez. O sea, piensa que pocos líderes políticos cubanos han sido capaces de lanzar a la gente a la calle. E Ignacio Jiménez hizo que la gente se fuera a un hotel a buscar dinero.
Para las personas que no conocen el personaje, este es un señor patológicamente mentiroso que vive en España y que se inventa unas fábulas que son una cosa impresionante. Entonces te dice, por ejemplo, y luego la gente lo repite y se cree que es verdad. Y todo el mundo viene a preguntarme a mí, cada vez que suelta una bomba de esa, todo el mundo viene a ver, oye Mario, esto es verdad. Que si cogieron preso al hijo de la Machi, era al hijastro de Canel, que si van a depositar en las cuentas de bancos de los cubanos una ayuda que viene del exterior. Y la gente se cree ese cuento y la gente lo sigue. Y en
Exacto.
un momento le invitó a las personas a que fueran a los hoteles a buscar comida, que había una donación que se iba a repartir en los hoteles. Y allá fue la gente a las 5 de la mañana a los hoteles a buscar la comida. Y es real, es decir, logró movilizar a las personas, claro, sobre la base de la mentira, la falsedad.
Exacto. Y quiero dejarlo claro, ¿eh? No es que los cubanos sean idiotas. Sucede además con muchos otros pueblos, pero en Cuba sucede multiplicado por la razón histórica que comentábamos, de una deformación que tenemos producto de tanto tiempo viviendo el totalitarismo. Y también ahora se agrega el hecho de la absolutamente terrible situación que está viviendo el pueblo cubano, que en cualquier lugar donde vea una esperanza, aunque sea un charlatán como Ignacio Jiménez o cualquiera que pueda surgir, que cada rato surge y desaparece, si ve una esperanza, aunque sea falsa, pues la va a seguir porque la gente está absolutamente desesperada. Porque lo que estamos jugándonos en Cuba ya no es un proyecto político, ya no es la revolución, la izquierda, la derecha o la no sé qué, ya es la vida de la gente. O sea, que esta dimensión se agregó hace unos años cuando la crisis se agudizó tanto y dejó de ser una cuestión puramente política de imperialismo, antiimperialismo, esferas de influencia, no sé qué, para hacer la vida de la gente. O sea, la gente se está muriendo de hambre, está muriendo de enfermedades, se está muriendo porque los asaltan para robarle, no sé, una prenda de ropa en la calle o para cualquier cosa. Entonces, ya lo que va es la vida y cuando esto sucede, es inevitable que les nuble el entendimiento y por eso a veces se dejen llevar por cosas como esta, que es muy lamentable realmente.
Finalmente, en un minuto, ¿qué acciones concretas se pueden emprender hoy para, digamos, para, cómo era, una frase que me gustaba mucho, el aggiornamiento, ¿no? De tratar de ayudar a que la aurora nazca, ¿no? ¿Qué acciones concretas se pueden emprender hoy el cubano común y corriente que nos escucha, que nos ve a través de las redes sociales para contribuir a este cambio sin esperar a que Washington?
Mario, yo creo que hay una acción que está además identificada de la guerra de independencia y que nosotros no hemos conseguido, que es la unidad en torno a un objetivo. Cuando tenemos un objetivo común, que además es tan difícil como sacar la dictadura después de una dictadura tan vieja del poder, en ese objetivo debemos concentrar nuestra fuerza, más allá de fijarnos si fulanito dijo tal cosa o si Esperancejo es de izquierda o es de derecha y a mí no me gusta por eso. O sea, en ese objetivo común debemos fijarnos. Cuando lleguemos a la democracia, pues si ya tú eres de izquierda y yo soy de derecha, pues tú te vas para tu partido y yo me voy para el mío y pues ahí nos enfrentaremos. Esa es una cuestión que está identificada hace siglos y que nosotros no hemos conseguido. Y la otra, al interior de Cuba, es que, y yo creo que además está sucediendo porque lo vemos constantemente en el hecho de que a pesar de que hay cientos de presos políticos en las cárceles, la gente no deja de protestar. Yo creo que la gente tiene que ser consciente de la fuerza que tiene, de lo débil que es el régimen y de la fuerza que tiene, y sobre todo tiene que ser consciente de que nadie va a venir a regalarnos nada. Eso no sucede. Y cuando alguien viene a regalarte algo, siempre, no porque sea malo, pero siempre te lo va a regalar condicionado. No es porque sea malo. Y no estoy hablando de Estados Unidos. Puedes venir de Jamaica, que es el país más impensable que nos regale algo. Siempre va a venir condicionado. Entonces, lo que nosotros no hagamos, pues no lo va a hacer nadie. Yo sé que es difícil, pero bueno, un águila no anda a trote, pero esa es la vida, hacer trotar un águila.
Muchas gracias, José Manuel González. Gracias también a todos los que nos han estado escuchando, viendo a través de las redes sociales, escuchando a través de la radio. Déjenos su comentario. Su comentario es importante. Saber lo que usted piensa para nosotros es importante. Siempre los leemos. Así que, por favor, déjenos su comentario, suscríbase y comparte este video con amigos y familiares. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mario.
Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' dentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
Los invito a caminar conmigo las calles de Cuba y escuchar las voces de los protagonistas del cambio.
Barrio Adentro.
De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número uno en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60.